Summit Session Association. My name is Dinah Shelton. I am president of the commission for 2011. To my immediate left is Jose de Jesus Orozco Enriquez, who is the first vice president. On the far left is Rodrigo Escobar Gil, who is the second vice president of the commission. To my right is Santiago Cantón, who is the executive secretary of the Inter-American Commission, and Felipe González, commissioner, as well. During this session, we held 44 hearings and concluded a number of cases on the merits and on admitted new cases. In this process, we've noted progress in some areas in the promotion and respect of human rights in the hemisphere and other areas of concern. We would like to welcome the approval by Mexico of a draft constitutional reform that, among other things, will elevate to constitutional rank human rights treaties and the rights contained therein. The draft must still be approved by Mexican states. The government has expressed its view that this will be done in a short period of time, which will mark a considerable model for other states in the hemisphere to give human rights this very high rank in domestic law. In other areas, we have a number of concerns. First, we've noted that there are certain violations of human rights that have continued in Honduras since the period of the coup d'etat of June 2009, particularly the disproportionate use of force to quell public demonstrations against policies of the current government, concerns about independence of the judiciary, and the situation of human rights defenders. So the commission has urged the government of Honduras to implement the protocol for the protection of human rights defenders and to promote throughout the government and in society in general a culture that recognizes and the work of human rights defenders as essential to strengthening the rule of law and democracy. We also have reaffirmed and urged governments to comply with the decisions of the human rights bodies of the Inter-American system. We have a particular concern about the failure of several governments to comply with the Inter-American Commission's decisions and recommendations, especially in regard to the precautionary measures that are issued to protect persons at imminent risk of irreparable harm. The failure of some states to implement these precautionary measures has led to the murders of some protected individuals as well as executions. It is particularly important that states respect these measures. We also received, we held our first hearing on the issue of climate change and its impact on human rights. And in that context, we received alarming information about the consequences of anthropogenic climate change on the enjoyment of human rights, especially in mountain regions where the widespread loss of glaciers and snowpack and rising temperatures are diminishing access to water, harming food production, and introducing new diseases into these areas. So the Commission would like to urge states to keep human rights at the forefront of the climate change negotiations, including in designing and implementing measures of mitigation and adaptation. The Commission is also concerned about the forced displacements that have been taking place in many countries in the region as a result of the construction of mega dams and the exploitation of natural resources in territories of indigenous and Afro-descendant populations. In many cases, this is jeopardizing the survival of these peoples. are urging states to take steps to overcome the obstacles that have interfered with the right of free, prior, and informed consultations of the affected populations over decisions that affect their territory. The Commission is expressing its concern once again about anti-terrorism laws being applied to children and adolescents, and reiterates that this practice contravenes international human rights law. We're urging states to redouble efforts to respect and guarantee the rights of children and adolescents. We also made some internal changes to the Office of the Inter-American Commission on Human Rights. We have had a unit on human rights defenders for some years. We are now elevating that to a rapporteurship to emphasize the protection of human rights defenders. The mandate will also include, as human rights defenders, judges and others involved in the justice system. The new rapporteur on this topic is Jose de Jesus Orozco. We have renewed the mandate of Catalina Botero as special rapporteur on freedom of expression, and we have approved a draft reform to the rules of procedure that will now be open for a period of public consultation by states and by civil society. So those are the highlights of our session, our 141st session, and we welcome any questions that you may have.
Sylvia Yusuf from the German Press Agency. In relation with this new directory for the situation of human rights defenders, could you specify which countries are you going to focus more in, and maybe explain a little bit more how is this going to work?
Sí, buenos días, gracias por la pregunta. Efectivamente, como se había mencionado antes, estaba ya constituida una unidad de defensoras y defensores de derechos humanos desde el año 2001 en la órbita de la Secretaría Ejecutiva, por acuerdo al doctor Santiago Cantón, y debido al incremento, afortunadamente, de las violaciones a los derechos de los defensoras y defensoras y defensores de derechos humanos, es que se toma el acuerdo de crear esta relatoría para hacer más visible la preocupación que ha mantenido la Comisión Interamericana y teniendo en cuenta el relevante papel que desempeñan en el sistema interamericano de derechos humanos, las defensoras y los defensores. De esta manera también, como se ha mencionado, hay el interés de que la misma ahora relatoría se atienda a los jueces y otros miembros del sistema judicial, esto es, a los operadores de justicia, en cuanto a eventuales violaciones que sufran, teniendo en cuenta también su relevancia en el funcionamiento de todo sistema democrático y para establecer el Estado de Derecho. Es una encomienda regional que hemos recibido, incluso con la anticipación, había un monitoreo, como decíamos, desde 2001, pero que ante este incremento incluso se llevó a cabo una audiencia pública, hubo 5 audiencias públicas relacionadas con el tema de defensoras y defensores de derechos humanos, pero hubo una en particular que pone énfasis en la importancia de la identificación de los obstáculos que han venido enfrentando la las defensoras, defensores, y que van desde amenazas, hostigamientos, hasta ejecuciones, agresiones al derecho a la vida, a la integridad física. También algo que ha identificado la Comisión Interamericana entre estos patrones de obstaculización a la relevante labor que desempeñan las defensoras y los defensores es cierta criminalización o la utilización del sistema penal en la persecución o el abuso del sistema penal para con relación a la actividad de defensoras y defensores. Esto es altamente preocupante y se están impulsando mecanismos de protección a defensoras y defensores de derechos humanos que van desde medidas cautelares, y también se está impulsando la creación de mecanismos nacionales integrales de protección para los derechos de defensoras y defensores. Hay varios países, pero que presentan una especial problemática, aunque el mandato es regional, pero sin duda están, si hay países como podríamos mencionar, Colombia, hay problemas en México, en Venezuela, entre otros países que se le prolijo, pero que se precisan también en el anexo que ustedes han recibido.
If I could just add, yes, in the annex, there's a list of the hearings that we held on the situation of human rights defenders in this session, and that concerned Honduras, Colombia, Guatemala, Ecuador, Chile, Mexico, Brazil, Paraguay, and Venezuela. So this is a problem that we see throughout the hemisphere. This session, the hearings were on those specific countries.
Sí, bueno, señor Alonso, con la P, usted habla de un incremento en tu caso que dio origen a esta relatoría. ¿Se pudiera hablar un poco de cuánto es el incremento? ¿Qué número pasó de la fecha a la hora? ¿Se pudiera dar un número para sustentar el incremento?
Ciertamente, está en elaboración un informe de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en las Américas. Quiero decir concretamente la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas. Se hizo ya un informe en 2006 y está programado que en el presente año se concluya este informe de seguimiento en cuanto a las recomendaciones que se establecían ahí, cómo se han estas atendido en todos y cada uno de los países de la región, y simultáneamente también los obstáculos que están enfrentando estos nuevos patrones a los que me refería de hostigamiento y criminalización o estigmatización en cuanto a la función de defensoras y defensores de derechos humanos. Estamos en proceso de elaboración del informe de seguimiento. Ciertamente hemos advertido un incremento. Dar una cifra que, por ejemplo, se planteó en la audiencia pública que unas organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos, por ejemplo, señalaron la cifra de 50 homicidios en la región de los que han sido víctimas defensoras y defensores, por ejemplo. Yo lo señalaba de 2006 a la fecha.
Incumplir actually that's the other question. Is if we're talking about the trend on this issue, I mean, how this issue, well, this thing is becoming more and more complicated. And also, another question on the resolution regarding the new executive director for the commission. It caught my attention that it said that now, executive director, does it not be deputy executive director? And given the fact that the commission is traveling, you know, almost all the time about money, this is to imply the creation of a new position in this board. Could you justify that? I mean, for anyone, I mean, why do you start to create a new position when you're struggling with the money to pay? Sometimes even the most basic necessities.
Let me take the second question first. It's not a new position. We have had a deputy director in the commission for a number of years, and the deputy director is absolutely essential in aiding the executive director to fulfill the mandate to assist the commission with its work. We have a rising caseload. We have a rising number of requests for precautionary measures, and we're granting a higher percentage of the precautionary measures. We're taking more cases to the court. So the overall workload is considerably increasing, and in that regard, it is quite normal in any organization that whoever the executive in charge is has a deputy to assist in the administration and work. So it's not a new position. We added that reference in the draft of Article 11 in order to reaffirm what we view as the necessity of having that position formally within the commission secretariat. In regard to your first question, I will have to rely in part on secondary information. As you may know, commissioners do not participate in any matters concerning their own country. And the specific issue of failure to respect precautionary measures with regard to persons condemned to death, the application of the death penalty concerns the United States. So perhaps one of my colleagues would like to give you more information, since I could not be at that particular it's the only one with regard to the executions. With regard to murders, we have heard that perhaps Commissioner Escobar-Gate could answer that, but we did have a hearing concerning violence in Venezuelan prisons, where there have been a number of cases of persons who have been killed and other instances. And he is the rapporteur on persons deprived of their liberty.
Sí, yo quiero brevemente contestar a la pregunta que se ha formulado en relación con el incumplimiento por parte de algunos estados de las decisiones de las medidas cautelares de las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En atención a que se acaba de plantear el punto de la pena de muerte, uno de los puntos que más preocupan a la Comisión es el incumplimiento por parte de los Estados Unidos de medidas cautelares que se han otorgado a favor de 14 personas que fueron condenadas a muerte en distintos estados de los Estados Unidos con violación grave a las garantías judiciales y al debido proceso. Se trataba de personas que o bien no habían tenido una defensa jurídica adecuada o de personas que se acreditó estaban en condiciones de inferioridad porque padecían incapacidad o discapacidad mental y, en fin, toda una serie de violaciones a garantías judiciales en los distintos casos. la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares para prevenir que se cumplieran la condena a pena de muerte. Sin embargo, estas personas fueron ejecutadas y los Estados Unidos argumentaron que las recomendaciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana no eran vinculantes u obligatorias para ese Estado. Sin embargo, la Comisión se permite recordar que todas sus decisiones y todas sus recomendaciones son vinculantes y obligatorias para todos los Estados.
Two other cases that I would mention where we saw obstacles to fulfilling precautionary measures specifically have to do with women and girls. One is the case of women human rights defenders in Colombia, and the other is the situation of women and girls in the displacement camps in Haiti. And in both those instances, we identified the ongoing inability to comply with the precautionary measures. I'll also give the floor to the Executive Secretary, Santiago.
Solo para clarificar la preocupación de la Comisión expresada en el comunicado de prensa es en relación a la obligación del Estado de cumplir con todas las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana, además de la presentación de la pena de muerte, y recibió información durante esta sesión por parte de la sociedad civil la existencia de numerosos casos. Hablaron de la sociedad civil, tengo 100 casos en los últimos 10 años de personas que han sido asesinadas que estaban bajo el beneficio de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Y por lo tanto, la obligación de los Estados es cumplir con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana para evitar los daños que la Comisión
Interamericana. Buenas tardes, soy Lina Correa de La Voz de América. Quisiera preguntarles a ustedes, como comisionados, como miembros y con la responsabilidad que asumen al ser miembros de la Comisión, ¿cómo reciben el hecho de que no se estén acogiendo casi que por parte de ningún país las medidas cautelares? Esto puede sonar duro, pero es como una bofetada a su trabajo. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo interpretan? ¿Y qué llamada hacen para que se respete lo que precisamente los países signatarios de la Carta Interamericana se han comprometido a cumplir?
First, I should emphasize that this is not happening in all countries, that the majority of countries do respect and do their best to comply with precautionary measures. There are two different situations. One is capacity. In the case of Haiti, the obstacles to complying financially, technically, and in other ways with the precautionary measures to stop the sexual assaults that are occurring against women are quite severe. And we do recognize that sometimes it is a matter of lack of capacity. In other cases, there continues to be a debate with the governments over whether precautionary measures are legally binding. We think they are. Some governments do not think they are. So we continue to push for this. We raise the issue with the political bodies as well, and continue to dialogue with the governments to try to ensure that there is compliance with these measures. The governments do show up to discuss these issues with us. We are not being ignored in any way, but there certainly are both legal and financial and technical problems in some instances with compliance with the measures.
Selena Miseger de la Agencia EFE. Tengo una pregunta para el secretario. Yo veo que usted ha decidido marcharse el 31 de diciembre de 2012. Si no le importara, si nos podría un poco explicar las razones, no sé si son personales o qué, o si la presión le ha podido más de ciertos países. Y resumir un poco lo que ha logrado, ¿no? Lo que cree usted que ha logrado durante su mandato aquí de tantos años.
Gracias por la pregunta, pero no, de ninguna manera es una caída, así que voy a hacer un resumen. Pero, no, en efecto, al comienzo de estas sesiones, regularmente informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el trabajo realizado en los últimos meses. En esta oportunidad, se me informé de mi decisión los otros motivos personales e institucionales también. Y al mismo tiempo le sometí a la Comisión Interamericana el proyecto de reforma del artículo 11 para asegurar un proceso de transición ordenado y con tiempo suficiente para que haya una buena participación, particularmente de la sociedad civil en el proceso de selección. Como ven ustedes, hay un aspecto del artículo que se está planteando donde la sociedad civil pueda participar, así como la sociedad civil, los estados también, obviamente, haciendo sus observaciones con respecto a los candidatos finales de la Comisión Interamericana, que es una de las garantías principales para continuar con un procedimiento que asegure al máximo la independencia y autonomía que debe tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y solamente decir, reservo, digamos, un resumen para otro momento, justamente decir que no han sido 10 años extraordinarios, y creo que eso ha sido gracias a un varios motivos, principalmente a un staff de la Comisión Interamericana, que es un excelente. Gracias a la independencia y autonomía que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creo que eso es la garantía principal para otros 10 años excelentes.
Secretary and the entire secretariat.
There are more civil society organizations that are aware of the possibility of coming to the Inter-American Human Rights Commission, more lawyers being trained, more petitioners who are aware of this possibility. So I think that's part of it, and I think that is actually positive because it reflects a spreading of the culture of human rights throughout the hemisphere. Certainly, there are some situations like the coup in Honduras that spike the number of petitions we get as a result of anti-democratic forces that are in power. So there certainly are some downward trends, but I think there's also the positive side of this, that we do see much more awareness and knowledge of the Inter-American human rights system throughout the hemisphere. As for numbers, I think this year we're looking at probably 1,800 cases coming in, something to that effect. And similarly, we can give you the exact statistics. I don't have them in front of me right now, but we will be presenting the annual report from 2010 within the next 2 weeks to the Juridical Committee of the OAS, and all the numbers will be there.
En el año 97 la Comisión recibió 400 denuncias, en el 2010, en el 2010 recibió 1.598, Roberto, 1.598, y en el 2009, 1.430, más o menos, 1.430. O sea, hay un aumento entre un 10 y un 20% de manera constante en los últimos años. Y con la medida cautelar está sucediendo algo así.
Ahora San Pedro de Telesur, referente al tema de Haití, Duvalier, ¿cuáles serían las recomendaciones de la Comisión? ¿Qué acciones son las que se van a seguir en ese caso? This was a very interesting hearing that, again, I think represents a positive trend in that we had petitioners coming in requesting the Commission's assistance with the prosecution and the investigation and prosecution of members of the Duvalier regime, and speaking about some of the difficulties and obstacles that, again, have much to do with the need to strengthen the judiciary, strengthen the prosecutor's offices in Haiti, and also resources. They're still trying to cope with the aftermath of the earthquake. And the government agreed. This was not an adversarial hearing at any point. Both sides agreed on the need for technical assistance, for training, for other forms of assistance coming from the international community, including the Inter-American system. The UN has offices there. They've been working there. There was a request we make an on-site visit, not only in respect to this hearing, but also in respect to the situation of the women and girls in the camps. And we are trying to work with the government now to find a date at which we could go and actually make an on-site visit.
Importante para el gobierno también tiene interés en la política del sistema interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisión como de la Corte, en relación a ejecución extrajudicial, de desapariciones y tortura. Vista que no queda mucho conocimiento para la política a seguir, siendo el tiempo antes del sistema interamericano, tanto de la Comisión como de la Corte, los jueces de Haití deben seguir esta jurisprudencia. Es muy constante la jurisprudencia del sistema interamericano en esta materia, en la obligación del Estado de cumplir con la obligación de investigar por los casos de ejecución extrajudicial.
Well, we don't know what the outcome of the elections are going to be. This is one of the reasons why we haven't fixed a date for our on-site visit, because we are waiting for the results of the elections and the new government to come in. We are always optimistic that every government that comes in will respect the international obligations of the country.
Y
sí envió un gabinete de la agencia France Press para el secretario general. El secretario ejecutivo, perdón. Un poco con el foro que decía Celine de las presiones. Sabemos que Venezuela fue uno de los países que estuvo, que siempre insistió en la salida de usted porque decía que usted apoyó el golpe, todo lo que ya conocemos. ¿Usted considera a lo mejor que su salida, o alguna de las otras personas que están aquí, considera a lo mejor que su salida puede ayudar a mejorar las relaciones con Venezuela, con este país?
Venezuela y también otros estados en relación a la Secretaría de Gobierno General. Eso ha sido algo histórico en el Estado Americano. Y ojalá esto sirva para que la Comisión Interamericana pueda viajar a Venezuela, visitar a Venezuela y hacer informes sobre las derechos humanos en Venezuela, porque en definitiva es el objetivo principal de la Comisión para asegurar la mayor protección de los derechos humanos a todas las personas en Venezuela que hoy en día la Comisión no lo puede hacer.
Just to add to that, the executive secretary mentioned two key words. One is confidence, which the entire commission certainly has in him without any doubt. It has never wavered. And the second is independence. If there's one thing every member of this commission is heartfelt dedicated to, it is the independence of the commission and the secretariat. There was, during one of the hearings, the beginning of a personal attack on the executive secretary by a representative of the Venezuelan government. We stopped it and told them that that was inappropriate in the hearing. And we will always defend the members of the staff, the executive secretariat, and members of the commission who have also, on occasion, been personally attacked.
Sí, gracias, Presidenta. Sí, y también estar muy conscientes que todo esto se da en un marco de fortalecimiento institucional. Esto es, la Comisión Interamericana está haciendo público un proyecto de reforma. Incluso, como ya señalaba el doctor Santiago Cantón, él presentó un proyecto de reforma al artículo 11, y es lo que creo que debe ponerse énfasis. Se ha considerado la conveniencia de que el cargo de secretario ejecutivo tenga un periodo fijo susceptible a renovación. Así lo planteó también el propio en su proyecto el propio doctor Cantón, y también es un aspecto que ha valorado, ponderado la Comisión Interamericana, y estamos en este proceso de reforma que también se está poniendo en consideración de los actores del sistema interamericano para recibir opiniones.
Starting 2008, the number of cases turnover the Inter-American Court has increased by 30 days. So I wonder if, given this trend, what is your expectation? Do you expect to see these numbers going up year after year, especially when you say that there is this situation where a number of countries just simply ignore your recommendation, either
Well, one of the reasons why the number of cases going to the court has increased in the last few years is there was a change in the regulations to take into account the wishes of the petitioners in the cases, and also to assume that, that the general rule would be that all cases in which the state has accepted the jurisdiction of the court and not complied with the recommendations of the commission would go to the court. So there may be one change, however, in that in our strategic plan that was adopted this year, there is a project for the creation of a friendly settlement unit, which will involve more negotiations with the participation of the commission between petitioners and governments with the aim of settling a number of these cases. And it is our hope that with specialized trained attorneys in a friendly settlement group, it won't even get to the position of the commission making a decision. That is, the cases can then be settled. But the cases going to the court are not coincident with those cases in which precautionary measures are not complied with, because in some of the cases in which the countries particularly have been noted as not following precautionary measures, they are not parties to the American Convention, and they have not accepted the jurisdiction of the court. So we do not have the possibility of going to the court in those situations, and that mainly is the United States, Canada, and the English-speaking Caribbean. That is a complex process, and in a democratic system, you have to follow the process for adoption of legislation for constitutional change. So that's part of the problem that we're running into. All right. Well, thank you very much for coming this morning, and of course, here to answer any questions that you might have additional questions.